juro solemnemente que no soy Potter ñoño.
Amiga.
Hola, amigo, ¿cómo estás?
Bien.
Happy Halloween.
Ahora sí, ya,
sí.
Ya. 3 días es.
Ya.
Ya se siente la vibra.
Dulce truco.
Dulce truco, amiguita, ¿qué prefieres?
Truco.
Bien,
uy, soy tu, mala.
Tienes tu alma ahí, es líder intro, no lo
sí.
Aceptas. Eres magnífica, pero no lo aceptaste en el pasado tampoco. Amiga, pues ya hoy es 28 de octubre, ya estamos a 3 días de Halloween y está súper padre. O sea, a mí me encanta esta fecha y luego rapidísimo después de Halloween viene el Día de Muertos, que es otra de las fechas que me encanta.
Ajá.
Y pues nada, ya se sienten los muertos llegar. Y el tema de hoy viene mucho que ver con los muertos.
Sí, con fantasmas y todos estos espíritus.
Exacto, y hoy es 20, o sea, es el episodio número 20, entonces...
¡Tenemos invitado!
Súper, súper cool, estoy muy, muy emocionado porque, dato curioso, es el primer invitado que no es conocido mío, es conocido de Taide, entonces... Me siento un poco nervioso porque si me conocen, me gusta tener como todo bajo control o algo así, entonces pues ahorita no está como tan bajo control mío, pero...
Ajá, ajá.
Pero
no está bajo control y no lo conoces, o sea,
no
sabes ni nada.
No sé nada. Exacto.
Yo he intentado, amigos, he intentado decirle, mira, tiene buena vibra, te va a gustar. Pero como no lo conoce, entonces sí. Pero es lo mismo que yo he sentido en los últimos capítulos que hemos tenido los invitados, que no los conozco. Y bueno, ya estando
funciona muy bien.
Súper.
Sí, es la primera vez que nos están escuchando. Ya puedo decir que me canso de decir esto, pero estoy seguro que cada episodio hay alguien nuevo y por eso lo repito, amigos. Somos un podcast que pretende ser Potterhead. Y hablar de puros temas que tengan que ver con el mundo mágico creado por J.K. Rowling, que tiene que ver todo con Harry Potter y animales fantásticos. Somos un poco más, debo aceptarlo, más Harry Potter que animales fantásticos.
Sí.
Pero hay que una que otra vez sí se habla de la otra saga. ¿Quiénes somos nosotros? Pues allá, amiguitos, ahí donde ven a mi amiga, a los que están viéndonos en video y que no solamente se conforman con el audio y la ven ahí frente a un altar de muertos, pues es mi amiga Taide, y ella es una Potterhead de corazón, es Ravenclaw, aunque tiene tintes de maldad y no los acepta, ella también tiene... ella también tiene ahí su lado Slytherin, su lado oscuro. Y pues nada, si ya han escuchado otros episodios, sabrán que se hizo fan viendo la primera película y desde ahí ya no hubo quien la parara a leer todo, a ver todo, a comprar todo.
Lo que se puede.
Taide.
Sí, muchas gracias. Y sí, bueno, y mi amigo Che, ¿qué les cuento? Lo hemos platicado mucho durante muchos capítulos, pero efectivamente siempre, esperemos que siempre haya alguien nuevo que nos escuche y quiera conocernos un poquito más. Pues Cheche es José Roberto.
Sí.
José Roberto, ahí les encargo. Nombre de telenovela. Aparte, él es artista de corazón y fan de Harry Potter. Fan. Al igual que yo, también le tocó ver primero la película, como muchos de ustedes seguramente.
Sí.
Y después de ahí también fan. Al tiempo, después de ver cierta cantidad de películas, ya empezó a leer los libros. Y bueno, él sí es un derrochador económico de cosas de Harry Potter, déjame decirles. Él sí, él trabaja para comprarse esas cosas, de verdad. Y yo le envidio cada vez que sube algo, miren mi cara, me pongo muy mal. Pero me da mucho gusto, es envidia, ay, yo no sé, dicen que hay envidia, no hay envidia buena,
pues
pero la verdad...
No hay envidia buena, pero
sí
no
me da envidia buena.
Qué bueno, amiga, qué bueno. Yo también siento que sí hay envidia buena, pero pues ahí los creyentes y todos los que saben de vibras y eso,
ajá,
dicen
sí.
Que no existe la envidia buena y mala, es envidia y punto. Pero
punto.
Pues, y pues ya, Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos todo, 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 todo. No somos muy activos, pero pues ahora sí que las usamos para lo que es, para compartirles lo que estamos haciendo por ahorita. Sí. A lo mejor ya después podemos hacer más contenido si ustedes nos siguen. Por favor, síganos.
Que nos sigan, que nos compartan, que la recomienden.
Sí, en todas partes nos encuentran como @potterñoños o potternonos con N, si no tienen la ñ en su teclado. Y pues tenemos Instagram, Facebook, Twitter, el canal de YouTube, y nos encuentran en todas las plataformas de podcast que hay.
Así merito, así lo es.
Y pues ya saben la dinámica de este podcast, nos vamos a ir rapidísimo a una de mis secciones favoritas para mí, que son las recomendaciones. Y voy a volver a comenzar yo. Amiguitos, pues si nos han estado siguiendo en este especial de Halloween, que hoy es el especial de Halloween número 4, pues yo me puse como reto personal recomendarles películas que tengan que ver con Halloween para que ustedes puedan estar viendo una cada semana, podría ser. Entonces les estoy compartiendo como que las más clásicas para mí, la verdad, porque la verdad sí puedo decir que he visto muchísimas películas que tengan que ver con terror o con Halloween y así. Y hoy les voy a... He andado muy noventero, recomendando puras cosas noventeras. Pero mira, creo que no debe faltar esto en el maratón de Halloween. Es una película de Disney. No podía faltar también algo Disney en esto. Y es una película de 1993. Yo tenía un año, así que no la vi cuando salió. La vi ya después de grande. Y es una película que, como muchas otras de Disney, cuando no son animadas, bueno, y que otra animada también es muy así, es muy oscura. Y yo no sé cómo es producto Disney para niños, porque luego se tratan cosas de brujería y cosas que te hablan de los vírgenes, y tú no sabes qué es un virgen, hasta qué año sabes que es alguien virgen. Pero bueno, es una película que yo creo ya es clásica, ya es de culto, que tienes que verla en Halloween sí o sí.
¿Cuál es? Ya sé cuál es.
Obviamente ya sabes cuál es, amiguita. En español le pusieron Abracadabra. Que yo no sé por qué le cambiaron de nombre, si las dos son palabras mágicas en otro idioma, uh-huh, que no tenían que haber traducido, pero el título original es Hocus Pocus. Y pues, de nuevo les voy a leer la reseña que está en internet para no spoilearles nada, que 1993 al 2020, ah, sí, creo que Hocus Pocus no hay que spoilear.
No, dice, ya es válido. Sí. Cuéntala toda.
Luego de mudarse a Salem, Massachusetts, así, Max Dennison explora una casa abandonada con su hermana Dani y su nueva amiga Allison. Max accidentalmente libera a tres brujas que solían vivir en el lugar. Con la ayuda de un gato mágico, los chicos deben robar el libro de hechizos de las brujas antes de que se vuelvan inmortales. Entonces, amiguita, es esa gran historia de tres brujas que comienza, si mal no recuerdo, en la edad como de cuando estaban persiguiendo las brujas, ¿no? Entonces, como que las matan, encierran. Y ellas dicen que van a volver cuando un virgen prenda una vela el día de... Así, ¿no? Todo un hechizo. Ajá. Muchos años después pasa y vuelven y se van a volver inmortales. Pero ya vuelven en la edad, pues, moderna, en los 90s, donde todos creen que están disfrazadas, nadie les hace caso, nadie les tiene miedo. Vuelan ya no vuelan en escobas, vuelan que en tu aspiradora... Entonces, no sé, creo que está muy buena. Es Disney, tiene momentos musicales, obviamente. Y creo que para la cultura Disney, para la cultura de terror o de Halloween, para la cultura gay, es muy importante Hocus Pocus. Sí. Entonces, tienen que verla.
Sí. Ay, es esta historia, calmados, porque no es de terror, o sea, no... No, es muy divertida. O sea, es una historia de brujas, o sea, de brujas, de para Halloween, que la vean, pero es para que se sienten, se preparen sus papitas.
Sí.
El refresco, lo que quieran tomar, y neta que se sienten y la disfruten y la vean así, a gusto, divertido. Se van a reír. Sí. O sea, los personajes que salen, las brujas son maravillosas.
Sí, aparte, tres son geniales.
Oye. Sí, aparte, los personajes están bien padres.
Sí.
Bien sí. Padres. Y las actrices que los personifican también.
Sí. Maravilloso. Y bueno, pues se ha tratado de que se haga una segunda parte un montón de veces. Creo que dos de las tres actrices principales han dicho que ellas con mucho gusto lo harían, pero creo que hay una que no. Es que creo que dos no se llevaban muy bien entre ellas, y no se llevan bien entre ellas, entonces, pues quién sabe. Unos dicen que sí, ya va a haber Hocus Pocus 2, otros dicen que no, no se sabe.
Ah, estaría genial. Y bueno, buenísima recomendación, sí. A mí también me encanta, es una de mis películas favoritas.
Aparte sale Sarah Jessica Parker, sí, que no la ama.
Claro, sí. Aparte sale como si fuera una bien inocente.
Sí.
Inocente, entonces se divierten tanto con sus comentarios, cuando descubre cosas, así como que, imagínense de qué época eran, y luego de repente despiertan en los noventas con
carros,
con pavimento en
electricidad.
Electricidad. ¿Qué clase de magia es esta?
Exacto, es como si un Weasley llegara al mundo mogul.
Ajá, sí, sí, sí. Y bueno. Y bueno, pues ahora voy yo con mi recomendación. Y voy a volver a recomendar un libro. Porque andamos muy, muy de la saga de Harry Potter, películas y libros. Así vamos a ser muy cultos en este Halloween.
Claro.
Y yo les voy a recomendar, también les voy a platicar un poquito la sinopsis de este libro. El libro se llama Cabal y lo escribe Clive Barker, ¿ok? La reseña es, un hombre que cree estar loco. ¿Por qué cree este hombre estar loco? Porque tiene sueños muy violentos, tan violentos que se harta de estar soñándolos. Es hartazgo total. Va con su psicólogo y el psicólogo lo hace, escuchen esta parte, lo convence de que es verdad todo lo que él sueña.
¿What? ¿Por qué le hace eso al psicólogo?
De que todo lo que él ha soñado, él lo ha cometido, de que es verdad. Así que él, al momento de percatarse y darse cuenta de esto, decide huir de ese lugar, de ese espacio donde vivía, de esa ciudad, decide huir y al huir se encuentra en un lugar que se llama Midian. Al llegar ahí, descubre que es un lugar lleno de criaturas monstruosas. Entonces, ahí se va desenvolviendo y desenvolviendo más. Y ya no les puedo contar porque entonces sí les spoileo el libro. Okay. Pero está muy bueno porque...
Suena padre.
Sí, porque llega el punto de que dices, es verdad, no es verdad, el psicólogo lo hizo creer, no sé qué, ¿sabes? Uh-huh. Y sí, es uno de los mejores libros. De hecho, hay a mí es uno de los que más me gusta. No es mi top uno. Uh-huh. Pero hay muchos, ya ves que hay que recomiendan libros en YouTube y en todos esos. Es el libro top uno de muchos, de terror. Ajá. Okay, así que te los recomiendo. Cabal, de Clive Barker.
Ahí están las dos recomendaciones de este capítulo del Halloween, porque de todo el especial, este es el día más cercano a Halloween.
Amigo, ya nos llegó el invitado.
Sí, hay que apurarnos.
Hay que terminar.
Sí, sí, sí. Y bueno, amiguita, pues, presenta tu sección.
Ay, mi sección favorita, que son las F mágicas de la semana.
Y voy a comenzar yo. Y el 24 de octubre de 1992, yo era un bebé de algunos meses.
Sí. Pues,
Harry termina de entrenar con el equipo de Quidditch en un día lluvioso, entonces ya sabes, ¿no? Todos mojados, todos llenos de tierra mojada, y pues empieza a dejar huellitas de barro en el castillo, y Filch lo atrapa, le dice como que, ¡ah, te atrapé ensuciando el castillo! Y ya lo va como que castigar, pero en eso, Nick casi decapitado y Peeves lo defienden. O sea, hacen ahí una travesurilla para que Filch se distraiga y Harry salga librado. Y ese mismo día, Nick, casi decapitado, invita a Harry, a Ron y a Hermione a su fiesta de aniversario de 500 años de muerte.
Sí, me encanta esa parte en el libro.
Sí.
Está padrísima.
Sí, claro.
Bueno, y continuamos con el 25 de octubre del 2002, o sea, hace poquito. ¿Estás de acuerdo? 18 años, nada, 18 nada más.
18 años, nada.
Oye,
más.
Oye, sí, a mí nada más me dicen después del 2000 y ya se me hace que hace poquito.
Sí, pero no, ya...
¡Ya es de 20!
Ya son 20.
O sea, hace 20 años que se iba a acabar el mundo, ¿estás de acuerdo?
Exacto.
25 de octubre del 2002, Richard Harris, quien interpretaba a Dumbledore en las primeras películas, fallece. Fallece por una enfermedad llamada Hodgkin's.
No sé qué sea, pero...
No sé qué enfermedad sea, pero no. Suena muy triste.
Sí, y fue muy triste cuando salió la noticia de que el actor había fallecido y pues obviamente ya no iba a terminar este proyecto llamado Harry Potter. Hay un Lumos hasta el cielo. Sí. Y nos vamos al 27 de octubre de 1939. Nace John Cleese, quien interpreta a Nick casi decapitado en las películas.
Oh, ¿qué tal?
Mira, ¿qué tal con el tema, eh?
No, todo estaba redondito, ¿no? Te digo.
Como siempre.
Te digo. El 28 de octubre de 1988, ahora sí hace poquitos más años, nace Devon Murray, quien es Seamus Finnegan.
Muy bien, pues feliz cumpleaños.
Me tocaron nacimiento, fallecimiento también. Ligado a los fantasmas.
También, muy bien. Y pues esas son todas las efemágicas de la semana.
Así es.
Y pues, a ver, amiga, te toca presentarnos.
Amigo, estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada porque tenemos un invitado con un gran don. Okay. Creo que todos nacemos con dones que tenemos que ir descubriendo al paso de los años. Pero él es una persona muy especial que nació con un don para ayudar a todo el resto de los seres humanos. Uh-huh. Y a eso se ha dedicado en los últimos 16 años, me contaba.
Wow.
Así que bueno, lo voy a presentar. Él se llama Ángel. Okay. Él va a estar aquí conmigo, así que por primera vez vamos a tener un invitado que va a estar cerquita con alguno de los dos. Él va a estar aquí a un ladito mío y vamos a estar pues platicando sobre pues, los fantasmas de Howard. Pero él tiene este don de poder hablar con estos seres o poder tener un contacto con estos seres. Así que nos va a platicar por qué se quedan en el plano terrenal. ¿Qué les sucede? ¿Cómo los podemos ayudar para que sigan la luz? Entonces va a estar padre, va a estar padre. Super. Es que nos gusta estos temas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que, pues demos la bienvenida a Ángel.
bienvenido. Qué padre, porque el tema está muy interesante y pues a lo que me ha platicado Tai de tu don y de todo lo que tú haces, pues creo que complementa padre.
Claro que sí, cualquier cosa que podemos servirle.
Pues siéntate como en tu casa, entonces pues empecemos. Les platico un rapidito que pues vamos a hablar sobre los fantasmas, específicamente los fantasmas en Hogwarts. Pero pues en este mundo ya sabemos que J.K. sí toma referencias de muchas cosas, pero las hace suyas, ¿no? Entonces, los fantasmas en este mundo mágico, en este plano de Harry Potter, pues tienen unas cosas muy específicas para ellos. Una cosa es que son de color gris-plata. Entonces, no son blancos, no son azules, no son de otro color. Todos tienen un color gris-plata. Y en este mundo, nada más las personas mágicas pueden llegar a ser fantasmas. Muggles no pueden llegar a ser fantasmas, solo personas o seres mágicos. Entonces, si tienes algún fantasma en tu casa y tú eres Potterhead, siéntete a gusto de que es una bruja o un mago que está ahí en tu casa. ¿Por qué se hacen fantasmas? Uno es porque les tienen mucho miedo a la muerte y no quieren seguir la luz. Entonces prefieren quedarse en este plano. Y la otra es porque tienen un apego muy especial o muy fuerte al lugar donde vivieron, o al lugar donde estudiaron, o a un lugar en donde se quieren quedar. Ahora sí que no para toda la vida, ¿verdad? Pero para toda la muerte. Y otra de las características como muy que nos dice J.K. es que obviamente sí los podemos ver porque son de un color gris plata, sí son transparentes. Pero por más que los podamos ver físicamente, ellos no pueden tener contacto físico. O sea, no pueden mover cosas, no pueden agarrar cosas. Es muy difícil, solamente es muy contada las veces que han tenido como esa energía como para mover algo o para poder tocar algo, pero en realidad todo lo atraviesan, todo no lo pueden agarrar. Y esas son como las características generales de los fantasmas aquí en Harry Potter.
Ok, perfecto, súper. ¿Nos quieres platicar algo de introducción de los fantasmas, Ángel, o algo así?
Sí, muchas veces los fantasmas están por algún motivo o razón, como dices tú, tu comentario. Es correcto, muchas veces los fantasmas vienen a nuestra vida. Recordamos, pues, regresando un poquito, que esos seres espirituales, como fantasma o como lo quieren nombrar, fueron hombres o mujeres en vida, ¿no? Y muchas veces ellos vienen por el camino cuando se pierden, como dices tú, por la luz, no van, pero muchas veces se atrapan en ese mundo porque hay muchas veces por la creencia o muchas veces porque no terminaron de hacer algo en nuestra vida. Muchas veces ellos lo que quieren es partir, pero ya no pueden, pues, o no encuentran el camino para ser alguien. Okay. Entonces, se quedan atrapados en nuestra dimensión, porque hablamos que todos estos mundos hay dimensiones o puertas, como le quieren mencionar, o puntos de energía o capas, como muchos lo mencionan, y pues obviamente no pueden cruzar a este lado sin un permiso, una autorización, y se quedan trabados ahí, en el medio, okay. Como eso.
¿Y quién es el que les da permiso para que puedan...?
Necesitan una fuente de energía, una persona, un objeto para poder mantenerse aquí. Uh-huh. Muchas veces es cuando nosotros queremos ver a un ser querido, pues nosotros lo llamamos y esa energía que nosotros estamos expulsando uh-huh. es para que ellos vengan a este lado. Entonces, no nomás, como dice la historia, no nomás te escucha uno, te escuchan varios. ¿Por qué? Porque hay muchos de ese lado y muchos que están del lado positivo, como dice. Hay de todo en este nivel, positivos como negativos. Entonces, lo peligroso de ahí es llamarlos. ¿Por qué? Porque puedes conseguir el objetivo negativo o el objetivo positivo. Entonces, ahí es cuando te va a afectar a ti o te va a beneficiar.
¡Qué miedo! Pues vas, amiguita.
Voy, amiguito. Pues bueno, yo voy a platicar de del primer fantasma. Y es el fantasma de mi casa, de Ravenclaw, que es conocida como la dama de gris, que es Elena Ravenclaw. Ella nace en el 982, según la historia de Howard, y muere a principios del siglo XI. Ella es sangre pura o mestiza, no se sabe, y forma parte de las primeras generaciones de estudiantes de Howard. Ella tomó clases con...
su mamá.
Ajá, con su mamá y con todos, ¿no? Con los quienes fundadores. Formaron la escuela de Howard. Como bien lo dices, pues es hija de Rowena Ravenclaw y asistió a Howard y fue seleccionada en Ravenclaw. Obviamente. Te hubiera sido el colmo, ¿no? La hija de Rowena y ahí va
a Slytherin.
Okay. Ella, fíjate que tuvo un pretendiente durante toda su vida. Un pretendiente. Ahí estuvo el pretendiente, ¿eh? Ahí estuvo queriendo con ella, pero ella decía, no, porque no estás a mi altura, no me llegas, no quiero contigo. Así que lo rechazaba y lo rechazaba y lo rechazaba. En un punto de los estudios de Elena en Howard, decide robar la diadema de su madre. ¿Por qué? Porque decían que esta diadema tenía un don especial de hacer más inteligentes a las personas. Entonces ella dijo, me la robo y me voy. Se la roba y huye, ¿no? Huye de la escuela. Así que al tiempo su madre se enferma y se enferma de muerte. Así que decide y uno de sus últimos deseos es ver por última vez a su hija. Y la manda a buscar. ¿Con quién? Con el pretendiente.
¡Drama!
Ajá. Le dice al pretendiente, ayúdame, hazme el paro. Yo no sé si le diría hazme el paro en aquella época, ¿no?
No creo.
Pero le dijo, ayúdame a buscar a mi hija, ve. Y entonces manda a este pretendiente a que la busque. Él va, la busca, intenta convencerla, no logra convencerla para que regrese y vea a su madre. Y entonces este hombre, en la desesperación, la mata. Y la apuñala. Y él, al ver que mata a la mujer que ama y de la que está obsesionado, decide también suicidarse.
Tras.
¿Qué tal con la historia de Lina? ¡Qué triste!
¡Qué trágica!
Y ella, después de esto, Ángel, se queda en la escuela de magia en Hogwarts como uno de los fantasmas. Entonces... pues ahí quisiéramos que nos platicaras un poquito por qué crees que se queda o qué.
Muchas veces se quedan por los sentimientos emocionales que tuvieron en vida. Eso atrapa mucho como una persona físicamente. Nosotros tenemos la emoción de sentir algo, entonces ese sentimiento es tan fuerte que al momento te lo puedes llevar incluso para la propia muerte. Al último final, simplemente lo que logran es quedarse en el limbo. Eso le llamamos limbo. Es, mirar solamente la sombra de algo que quedó de la persona.
Es como que ella se quedó con el pendiente de a lo mejor de ver a su madre o con eso y dijo...
Y ella pensó que iba a hacerlo solamente suicidándose. Y dijo, voy a volver a verla, pero no, parten diferentes dependiendo de la creencia y la fe y muchos tipos de, ¿para dónde vamos? Como dice, ¿no? Y la gente dice, no, pues se acaba en el momento que mueres. No, te puedes quedar aquí o puedes partir, dependiendo de lo que tú emocionalmente quieras y deseas.
Qué triste y qué difícil todo. No, sí. Y bueno, yo hoy les voy a hablar de otro fantasma de Hogwarts, no es el de mi casa todavía, pero lo pusimos así seguidito porque va ligado a Elena. Y adivinen qué, sí, voy a hablar de el pretendiente este que estuvo dale y dale y dale con Elena y que la fue a buscar y que la mató. Y él es el fantasma que conocemos como el Barón Sanguinario. El Barón Sanguinario nació, no se sabe bien la fecha, pero es a finales del siglo X y fallece en el siglo XI. Fue un mago que asistió al colegio de Hogwarts de magia y hechicería, obviamente, en el tiempo de los fundadores también, ¿no? Porque pues, es contemporáneo de Elena. Uh-huh. Y se clasificó en la casa de Slytherin. Entonces, por ende, va a ser el fantasma de Slytherin, pero pues ahorita les cuento. Después de Hogwarts, se enamoró de Elena Ravenclaw, que pues es la hija de la fundadora, ¿no? Pero ella no lo amaba. Entonces, como dice Taide, lo estaba rechace y rechace y rechace. Él fue enviado por Rowena para encontrar a Elena en Albania. O sea, como ya dijo Taide, Elena huye con la diadema, Rowena enferma de muerte y la manda a buscar para verla, ¿no? Como deseo como su último deseo. Pero ella se negó a volver con él y, como dice Taide, pues la mató, sin querer queriendo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, el varón se apuñaló con el cuchillo y murió. Desde entonces es uno de los fantasmas que viven en el castillo de Hogwarts, el fantasma de la casa de Slytherin. Al estar cubierto de sangre por haber matado a Elena Ravenclaw, se ganó el apodo de Barón Sanguinario. O sea, aparte de ser, como ya les dije, ¿no? De este color gris-plata, siempre su ropa con la que se quedó, siempre se ve que está manchada de sangre. Y es como un punto muy extraño que hasta a los mismos fantasmas se les hace extraño porque no, ningún fantasma se queda como con algo tan visible, ¿no? Porque todos son de un color y a él se le ve que está manchado de sangre. Dice que el varón nació de una familia noble no antes del año 982. A la edad de 11 años, pues recibió su carta para que fuera a Hogwarts. Y pues, obviamente, le tocó que les enseñaran los fundadores. Fue enviado a Slytherin y los 7 años que estuvo en Hogwarts, pues su maestro principal fue Salazar. Ok, dice que después de que asesinara a Elena y se suicidara, fue que volvieron a Hogwarts como fantasmas y ambos se volvieron el fantasma principal de cada una de sus casas. El varón se ha arrepentido de sus acciones desde entonces y lleva cadenas pesadas como signo de penitencia. Nadie parece saber por qué, pero está cubierto de sangre. O sea, todos los demás fantasmas no saben por qué. Todos los demás fantasmas de Hogwarts no saben la historia de que él asesinó a Elena y que él se suicidó. Solamente dicen, ¿por qué está manchado de sangre? No lo sabemos.
Trae cadenas.
¿Y por qué trae cadenas? Pues no sabemos. La única que sabe, obviamente, por qué está manchado de sangre y por qué trae cadenas es Elena, la dama de gris. Y de acuerdo con Nicolás, o Nick casi decapitado, que ahorita también les vamos a hablar de él, el pasatiempo favorito del varón sanguinario es gemir y gritar en la torre de astronomía. Entonces este es un fantasma que sufre mucho. Y pues vamos a preguntarle a Ángel por qué es que este fantasma, uno, trae cadenas. ¿Por qué crees que siempre trae la ropa que está manchada de sangre? ¿Y por qué su pasatiempo favorito es como solo estar gritando y lamentándose en una de las habitaciones de este castillo?
Obviamente lo que pasa es que cada persona lleva un pecado, uh-huh. Pues así, y su pecado es, como dice ahí, haber matado a alguien, pues. Y su recuerdo para toda su vida es mantener la sangre en su cuerpo de la persona que amaba, pues. Para que no lo olvide nunca, y las cadenas es que siempre va a estar encadenado a un pecado, a algo malo de su pasado que hizo antes de morir. Y obviamente su lamento es lo mismo, pues es como la historia de la Llorona, vamos a ponerlo así.
Okay.
La historia de la Llorona pues es parecido a ese tema, que por ejemplo es una madre que mató a sus dos hijos y su único recuerdo que es un lamento de gritar, ay, mis hijos, ¿no? Uh-huh. Es parecido a ese caso, ¿no? Nada más que él contrae las cadenas que dice, las vas a amarrarte toda la vida aquí y vas a llevar la sangre de tu amada en tu ropa para recordar lo que hiciste. Si el lamento va a ser de la triste que estás por haber asesinado a alguien que amabas.
Estar pagando una penitencia, ¿no?
Amigo, así es. Nunca te vayas a vengar con alguien así.
No, tú tampoco, amiga.
No, amigo, yo no te quiero aquí enfadándome con cadenas. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que estabas contando la historia, porque yo la conté, no, pero ahorita que la estabas contando me acordé de los Capuleto y los Montesco. O sea,
claro,
¿no?
de Romeo y Julieta.
¿A poco no?
Sí, claro.
Es como Romeo y Julieta. Te doy, pero luego te mato y luego me mato porque te maté. ¡Ay, no, qué feo!
Sí, sí, sí.
Y está
sí,
así como, ¿verdad?
Sí, está muy
aquí romano, ya saben que les manejamos una amplia gama de historias.
Y que literatura. Y
pues, literatura y todo. ¿No? Y mira, la llorona y todo sale. Y entonces, amigo, yo continúo con el fraile, ¿te parece?
Me parece.
Y bueno, otra de las casas, pues sabemos que es Hufflepuff y... vamos a hablar sobre su fantasma. Fíjense que no hay muchísima historia del fraile gordo, que es así es como se llama el fantasma de esta casa. Así que estuvimos rascando y bueno, no hay muchísima historia, pero este fraile nació en el 982 en las Islas Británicas. Fue un mago muy alegre y dedicó su vida a la religión. Uh-huh. Por algo es el fraile, ¿no?
Claro.
Y después de su muerte volvió al colegio como un fantasma. Él, en vida, se unió al clero como parte de una orden religiosa, medicante. Y por su apariencia, pues, nos quiere dar a entender pues, que le gustaba mucho comer y beber, ¿no? Porque claro. Pues, era gordito. Y así se queda, así.
La gula.
La gula. Y murió en 1990, amigo, 2 años antes de que tú nacieras.
¡Uy, es un fantasma muy contemporáneo!
Sí. Los clérigos sospechaban de él por su capacidad de sanar la viruela y su afición de sacar conejos de la copa de comunión. ¡Ay, te encargo el fraile!
¡Te encargo, eh!
Sí, en la copa de comunión sacando conejos.
¡Qué simplón! Es
y él fue ejecutado. Fíjate que no encontré cómo, pero nada más dice así que fue ejecutado. No sé si tú...
No, yo cuando estaba investigando sí escuché algunos videos y lo único que decía era justo, ¿no? Que sospechaban mucho de él porque curaba estas enfermedades que no había cura en ese entonces con solo empujar a la persona con una varita de madera. Uh-huh. Entonces, pues obviamente para nosotros sabemos que lo estaba curando con magia, pero ellos decían, ¿por qué con eso ya lo puede curar? Sospechaban de él con eso y también de sacar los conejos de la copa de Concorán. Y nada más decía que se creía, pero eso no era como, no sé en qué video lo escuché, no sé si era muy oficial, que se creía que se había quedado como porque nunca había sido nombrado como más, un rango más alto en la religión, ¿no? Que podría, como un cardenal, creo que decía, que nunca había sido nombrado cardenal a pesar de todas las cosas que había hecho y por eso como que había decidido quedarse en fantasma, pero no se sabe. Y ya se fue a ser fantasma en Hogwarts y ser el de su casa.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué puedes decirnos de este
fraile gordito? Pues
puede ser, bueno, como se mira en la época con lo que estaba y los años, obviamente muchas veces estaba prohibido la magia y la brujería en muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que era si tenías un pacto con el diablo, como dicen, ¿no?
Claro.
Es lo que puede ser que lo ejecutaron por lo mismo, ¿no? Y esa cosa, eso... al haber, él utilizaba magia, como tal lo uh-huh. comentas, ¿no? Posiblemente él ya es otro tipo de energía, algo ya más mágico, algo uh-huh. que quedó ahí. Entonces su aura ya es, su energía, su espíritu ya es otra, uh-huh. otra faceta. Pues ya uh-huh. no es un fantasma como los demás, sino que ya es un espíritu con una energía más volátil, pues vamos a ponerlo así.
Okay.
Y pues por eso a lo mejor él se quedó trabado también igual, uh-huh. pero con... una idea de lo que era la magia o la brujería.
Claro. Oye, sí, tal vez fue ejecutado como brujo, ¿no?
Sí, claro, me imagino que sí. Han de haber utilizado uno de los métodos.
En la horca.
Lo quemaron.
Ajá.
Sí, claro. Mira. Ay, qué miedo. Y pues bueno, ahora sí les voy a hablar del fantasma de mi casa, que pues él se llama Nicholas de Mimsy Porpington, o mejor conocido como Nick Casi Decapitado. Falleció el 31 de octubre de 1492, o sea, un día de brujas, Y fue un mago que asistió a al colegio de Hogwarts de magia y hechicería, obviamente, y fue seleccionado en la casa de Gryffindor. Era un mago de la corte real cuando era adulto. Fue ejecutado por una decapitación impropia después de que tuvo un contratiempo mágico con Lady Greef, en el que trató de enderezar sus dientes, pero fracasó y en ella creció un colmillo. Desde entonces, el fantasma residente de la Torre de Gryffindor en el castillo de Hogwarts. Se sabe muy poco de la infancia de Sir Nicholas, pero vivió en el siglo XV y nació en la noble familia Mimsy Porkington, en algún lugar de las Islas Británicas, también igual que el monje. Cuando cumplió 11 años, Nicholas asistió al colegio de Hogwarts de magia y hechicería, donde fue seleccionado en Gryffindor. No se sabe en qué materia sobresalió, pero sí se sabe que en transformaciones no era muy bueno, pues obviamente esto le causó su ejecución. En su edad adulta, Sir Nicholas se asociaba abiertamente con los muggles y fue nombrado caballero y era un cortesano en la corte real del rey Enrique VII. Entonces él muy, muy con la cultura muggle, ¿no? Andaba ahí con los reyes. Él conoció a Lady Greef mientras paseaba en el parque de la noche del 30 de octubre de 1492 y estaba seguro de que podía enderezar sus dientes torcidos. Pero su intento de hacerlo fue contraproducente. Lo que hizo fue que ya le había arreglado todos los dientes, se los había enderezado bonitos, pero en el último falló y en igual de enderezarlo, lo convirtió en colmillo. Entonces, Sir Nicholas fue inmediatamente detenido y condenado a muerte como resultado de este error. Antes de ser encerrado en su calabozo, le sacaron su varita, por lo cual no pudo escapar ni pudo hacer nada para librarse de eso, ¿no? Y a lo largo de la noche gritó y se lamentó de que él podía resolverlo, de que él podía quitarle el colmillo y dejarle el diente derechito otra vez, pero jamás lo escucharon, nadie le hizo caso. Un sacerdote llegó a la celda de Sir Nicholas para consolarlo y escoltarlo al lugar de ejecución al amanecer del día siguiente. Se convirtió en un desastre. Pues mira, obviamente sabemos que la ejecución para este hombre pues iba a ser cortarle la cabeza, ¿no? Entonces llegaron, el verdugo le dijo, mira, no te preocupes, no vas a sentir nada, es solamente así y tu cabeza...
Nomás te vamos a matar.
Te vamos a matar y tu cabeza va a salir volando, pero no, hasta ahí.
Pero no te preocupes.
Adivinen qué, amiguita. Se le había perdido al ¿cómo se llama?
Al verdugo.
Al verdugo se le había perdido la piedrita con la que le sacaba filo a la guadaña. Y pues terminaron, pues le hicieron 45 cortes para poderle quitar la cabeza. 45 así hachazos. Entonces, ay, no. Obviamente fue doloroso, obviamente no fue de una. Y aún así le quedó sostenida la cabeza por unos centímetros. Entonces no fue totalmente decapitado, por eso se le llama casi decapitado. Sir Nicholas optó por quedarse como un fantasma en lugar de seguir adelante, porque por su propia admisión temía a la muerte. Se convirtió en el fantasma residente de la Torre de Gryffindor en el colegio de Hogwarts y pasaría su vida después de la muerte ahí. Nick casi decapitado, como se le llama a la mayoría por todos los que estudian en Hogwarts, siempre estaba feliz de apuntar a los nuevos Gryffindors en la dirección correcta cuando llegaban tarde a casa. O sea, es un fantasma muy feliz, siempre está ayudándolo, siempre le está diciendo para allá es aquel, tu salón está por allá y así. ¿Qué es la única preocupación o lo que lo tiene mal a Nick? Es que él quiere entrar a un club que es para todos los fantasmas decapitados y hacen como sus cosas ahí, no sé qué harán en su club, pero no lo aceptan porque obviamente es casi decapitado y le faltan esos centímetros para hacer, y eso es lo único que le preocupa ya estando de fantasma, pero es muy feliz y solamente se quedó aquí porque le dio miedo, como dice ahí, pasar a la luz, ¿no? Entonces, pues yo creo que, bueno, no sé qué nos va a decir Ángel, pero yo creo que lo más feo fue que pues él quiso ayudar a alguien que le gustaba con esto de los dientes, no lo pudo hacer, lo mataron, y lo mataron de una forma muy fea, porque aparte de que iba a ser decapitado, pues no lo decapitaron de a una, ¿no? Fueron 45 hachazos para poderlo matar. Entonces creo que fue como muy traumático.
No, pues sí. Bueno, pues o sea, ahí sí es como lo mismo de hace rato, pues es por lo que pasó y lo sucedió, ¿no? Pero sí tuvo una muerte muy trágica y muy graciosa también a la vez, vamos a ponerlo así, sí. ¿No? Pero la verdad, o sea, es lo mismo, pues él se quedó pues ya porque él no quiso cruzar a luz como acabas de comentar, y pues él se quiso quedar como para ayudar a otros todavía, ¿no? Como le gustaba ayudar, pues se fue un fantasma amistoso, un Gasparín, algo así.
Ándale. Sí, 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 porque no, es súper buena onda.
O sea, hay muchas que mueren y deciden, o sea, ellos deciden.
Es una decisión que... también aparte. Uh-huh. Otros no, pero otros sí, como dicen. Es como todo.
Pues en una de esas yo ando decidiendo quedarme.
Ya sé, ¿no? Lata. Un ratito más.
El fantasma de la Julio Verne. Sí.
Ay, esa era otra característica, al menos aquí en Harry Potter. Ya convirtiéndote en fantasma, no puedes ya decir, ya no quiero ser fantasma y ahora sí voy a seguir la luz, no. Ya, o sea, ya siendo fantasma, ya para siempre.
Ahí de alguien le tiene que ayudar, pues, para cruzar, uh-huh. obviamente. Ya uh-huh. tiene que ser alguien con una habilidad o un don para poder cruzar a los seres espirituales al otro lado. Pues depende de donde te toque, va, pero tú serías la guía, como dicen.
Ya.
Y bueno, voy a platicar de mi último fantasmita. Y mi último fantasmita es un fantasma que está en los libros y que no le dieron el don de salir en las películas y que muchos fans siempre hemos dicho, ¿por qué no lo pusieron de perdida ahí poquito?
Ya
¿no?
sé. Aparte ya tenían grabadas las cosas.
Sí, es Peeves. Uh-huh. Peeves es considerado un poltergeist. Uh-huh. Él nació en el 1993, hace bromas excesivas a todos los estudiantes, a los maestros, al celador, ya sabes, le encanta hacerle bromas a él. Pero fíjate que aquí, ya ves que al principio decías, es que no pueden mover cosas, pero Peeves sí mueve cosas.
Es que él no es un fantasma, él es un poltergeist.
Ahí va a lo que vamos, es que él mueve esto y les avienta que bastones y les avienta cosas a los estudiantes conforme uh-huh. van pasando por ahí en los pasillos. Y los únicos capaces de domar a la fiera, los únicos es Dumbledore y el varón sanguinario.
Sí, le tiene miedo, ¿no? Al varón le tiene miedo y a Dumbledore le tiene respeto.
Así es. Entonces son los únicos dos que lo pueden tranquilizar. Y bueno, como sabemos, pues en los libros también Peeves luchó en la última batalla de Hogwarts. Entonces aquí este es un ente diferente a lo que hemos platicado. Entonces aquí, ¿qué hacen los poltergeist? ¿Qué hacen? ¿Qué
clase de ser? Ahí ya son diferentes. Pues este tipo de poltergeist, o sea, de espíritus, más bien diciendo enter, que son agresivos. O sea, que murieron con violencia, murieron con odio, pues, hacia ciertas personas y todo eso. Entonces, pasa a otro limbo. En este caso, pues, vamos a hablar más o menos un poquito de lo que viene siendo la Ouija, ¿no? Ahí en la Ouija representamos de alguna ventana algo malo. Esa fuerza, porque no hay ningún espíritu bueno o positivo al abrir una ventana con la Ouija. La Ouija es un sistema para traer siempre lo negativo, nada positivo. Mucha gente cree que, sí, yo traje a mi ser querido. No, no es así. Trae seres de otro lado donde son agresivos y eso provoca hacer un poltergeist. Por lo que decía, pues, o sea, un ser maligno, negativo, pues, que fue en vida y asesinado o murió violentamente, pero con coraje y odio y rencor hacia las personas, provocando así la violencia y una energía muy fuerte para provocar hacer movimientos como objetos o aventar o dañar a una persona. Ese.
¡Qué miedo! ¡Ay, no! No, no, qué miedo. Se me pone la piel chinita, de como ese tipo de temas. O sea, es un tema que sí me gusta mucho porque, por decir, todas ese tipo de películas de terror me gustan un montón. Poltergeist, Actividad Paranormal y todo. La Ouija también, pero sí, ya como pensarlo.
Hay cosas que son reales y hay cosas que son, pues, ya fantasiosas, ¿no?
Sí, ficticias.
Las aventuras que he tenido, pues, obviamente ha habido muchas formas de eso, como que avientan cosas o te lastiman, te empujan o incluso... molestan o arañan o muerden a las personas, de hecho, también.
Sí, no, qué miedo ya pensarlo en que sí me pueda pasar. Esperemos que no haya ningún poltergeist aquí en mi casa.
Solamente no te metes en esas cositas.
Sí, no, yo mira, de lejitos. No. Y pues bueno, para terminar.
Sí, amigo, termina con tu fantasma.
Para ya terminar este tema, pues no podíamos dejar afuera. Hay más fantasmas en Hogwarts. Está un maestro, se saben de más fantasmas, pero pues les quisimos traer como los más conocidos o los más queridos o de los que más se hablan. Y pues no podíamos dejar afuera en este conteo, en esta lista, a alguien muy, muy querido. O a lo mejor les cae mal, no sé, pero pues los voy a platicar. Les voy a platicar de Martha Warren, que se me hizo muy, muy como padre que se apellide Warren, como los Warren, que son los estos investigadores que sabemos por ellos, sí, por las películas, ¿no? De Annabelle, de Conjuro. Pero bueno, no creo que tengan que ver, porque según yo, los Warren son de Estados Unidos y Martha Warren es, pues, de acá, de London.
Familiares,
podría ser, ¿verdad? Martha Elizabeth Warren nació en 1929 y falleció el 13 de junio de 1943. Era una bruja nacida de Muggles que asistió al colegio de Hogwarts y se clasificó en la casa de Ravenclaw. Ella fue asesinada en 1943 por el basilisco de Salazar Slytherin bajo las órdenes de Lord Voldemort, o en ese momento, bajo las órdenes de Don Marlborough Riddle. Ahora ella es un fantasma que habita en el baño de las chicas del segundo piso y ocasionalmente en todos los demás baños de Hogwarts. Ella es más conocida como Martha la Llorona. Martha era una bruja, como ya dije, que nació alrededor del año 1929, de madre y padre Muggles, lo que la hacía pues una hija de Muggles, ¿no? Una sangre sucia, como nuestra querida Hermione. Y no era capaz de hacer amigos. Se burlaban constantemente de ella. Entonces, por esto era intimidada. Y, pues, era intimidada por su aspecto físico. Ella usaba lentes, era como muy nerdita. No sonreía tanto porque le daba mucha pena. Era como muy introspectiva. Entonces, se burlaban de ella. Le hacían bullying, en pocas palabras, ¿no? En 1943, en algún tiempo de la educación de Martha, la Cámara de los Secretos fue abierta por primera vez, como ya conocemos si hemos leído o visto las películas, por Don Marlborough Riddle. Entonces, esta chica, justamente para su mala suerte, estaba en el baño de niñas llorando porque justamente el que era su bullying más, que se llama Oliver Hornby, pues la había hecho, se había burlado de ella. Entonces, ella se había ido a llorar a los baños, y cuando sale del baño ella escucha ruidos afuera y sale, y pues lo primero y último que ve en su vida fueron unos ojos brillosos, amarillos, sobre el lavabo, pues que sabemos que eran de este basilisco, y pues fallece instantáneamente, ¿no? Porque lo ve directamente a los ojos. Se cree, como ya sabemos, que pues se creyó por mucho tiempo que la que lo había matado había sido culpa de Hagrid con Aragog, que era la acromántula, que hablamos de ella en episodios pasados en El Bosque Prohibido. Y por eso Hagrid fue expulsado, pero no se sabe la verdad hasta después, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues tras su muerte, Martha volvió como fantasma para poder perseguir al estudiante Oliver Hornby. O sea, se quedó por venganza. Para vengarse de la burla y el insulto que le había hecho. Fue tanto el hostigamiento que tuvo Martha con este muchacho que lo siguió molestando hasta fuera de Hogwarts. O sea, hasta salió de Hogwarts para molestarlo. Tanto así que lo fue a molestar al día de su boda. Cuando se iba a casar este hombre, fue ella y lo molestó el día de su boda. Fue tanto el hostigamiento que este hombre, Olive, tuvo que ir al Ministerio de Magia como a denunciar al fantasma de Martha la Llorona de que ya por favor lo dejara en paz. Y se tomaron cartas en el asunto y el ministerio le puso como una orden de restricción. Entonces fue como, quédate en Hogwarts y ya no vas a poder salir. Y pues sí, se le pone esta orden de restricción a Martha la Llorona para que ya no lo pueda molestar. Y pues ya se queda en Hogwarts para siempre. Obviamente en su bañito de niñas del segundo piso. Pero ocasionalmente va a todos los demás porque le gusta estar molestando a los estudiantes. Y pues nada, ya sabemos que nadie va a ese baño donde es el baño de Martha la Llorona porque les da miedo. Y pues ya sabemos que es un baño que se presta para hacer cosas que no están permitidas, ¿no? Como cuando hicieron la poción multijugos. Y ya, ese es Martha la Llorona.
Pero es miedo obsesiva, Martha.
Sí, es muy rencorosa.
Y obsesiva, rencorosa, sí. Corajudita,
enojona. O sea, decidir quedarse con un fantasma para molestar a su bully y molestarlo toda la vida. O sea, irlo a molestar a su boda.
Ajá.
¿Qué onda?
Como un espíritu chacorrero, que le llaman.
Ajá.
Lo que es, pues es alguien que obviamente solamente busca pues hartar a la gente, como para también por lo que le hicieron. O sea, yo no, me hicieron bullying, pues yo voy a hacer bullying a todo el mundo. Andale. Es lo mismo, ¿verdad? En lo que son espíritus con odio, o con recobro, o con ira, o que algo no dejaron salir de su ser. Y pues obviamente siempre va a molestar cuando él pueda o pueda.
¡Uy, qué cosa! Y como punto extra nada más, este es uno de los pocos fantasmas que se sabe que sí puede tener como relación con objetos, porque por decir, sabemos que cuando se mete a los excusados, sí tiene como consecuencia el agua, ¿no? O sea, se mete al excusado y sí brota. Sí tiene un poco de contacto con las cosas físicas.
El poder del odio.
Oye, amigo, y yo...
El poder del odio.
Ya platicamos los fantasmas y qué son, y ya nos contó Ángel, ¿no? Pero ahora yo quisiera como que nos platicara Ángel como más, pues, a profundidad, o no sé qué, lo que él hace, o sea, lo que sí, él claro. ha visto, lo que él nos pueda platicar, porque también hay cosas que sé que no se pueden platicarnos, pero lo que tú nos puedas platicar, de qué has visto, con qué te has encontrado.
Obviamente, sí, claro. Y esto sería parte de nuestra nueva sección que se llama... El anecdotario, tanto Ángel como tú y yo vamos a platicar algo, entonces que Ángel primero nos cuente qué es lo que hace bien y a qué se dedica, y ya tú y yo podemos contar nuestras experiencias y a ver si él nos puede ayudar un poquito a entender qué es.
Sí, muy sí. bien, pues mi experiencia, yo ya tengo 16 años trabajando con esto, obviamente lo he usado para pues poder ayudar a las personas con algún problema, circunstancias o algo que no pueden resolver en su vida. Bueno, de hecho en general mi nombre verdadero es Enrique, y obviamente mi apodo al que me han nombrado la gente es Ángel. ¿Por qué? Porque trabajo con ángeles.
Okay.
Y obviamente como guía espiritista, pues el guía espiritista pues sabemos hacer muchas funciones, por ejemplo leídas de cartas, de tarot, limpias, leídas de aura, el contacto con seres espirituales que pues obviamente no están de este lado, pues obviamente mis dones en general se han desarrollado con el paso de los tiempos, ¿no? Normalmente los dones se desarrollan por traumas psicológicos y se van y aparte es que tú tienes una herencia, porque pues obviamente yo nací haciendo así, ¿por qué? Pero se desarrollaron por los bases del tiempo, ¿no? Con todo lo que he vivido. Entonces, pues, me experimentaba muchas cosas pues, como los espantasmas, como seres espirituales muy raros, extraños. Obviamente, los primeros seres espirituales que conocí fue los demonios. Obviamente, cuando yo estaba chico, tenía 8 años, siempre miraba, pues, a los demonios entre la oscuridad, con garras, dientes, o sea, colmillos.
Qué
o sea, muchas cosas, ¿no? Obviamente de tipos de colores como negros, rojos y claros en color carne, carnosos, sí, más o menos, ¿no? Después me tocó ver a los seres que ya no existían en este mundo, por ejemplo, pues personas que ya no existen en este lado. Un ejemplo que voy a contar rápido fue cuando yo estaba muchacho, entre 17 y 18 años, yo estaba con el psicólogo porque pensaba que yo estaba mal y no estaba viendo las cosas como era. Normalmente yo miré al psicólogo enfrente y pues miré a una señora a un lado de él y pues se me hacía raro, yo pensé que era la secretaria. Y obviamente pues era canosita, ojos azules y tenía una bata de color amarillo. Entonces me le quedaba viendo y me dice, el psicólogo me pensionó, me dijo, ¿sabes qué? Tú, es que tienes síntomas de, pues, empiezo de esquizofrenia o problemas así. Entonces, cuando le voy diciendo, me dice, es que es una señora que está a un lado tuyo, te mira y me mira y luego sonríe, le digo. Y me decía, se quedó serio el psicólogo. Y lo primero que hizo, si te enseño una foto, me puedes decir que esa es ella. Y lo volteó. Y dice, sí, es la misma señora. Y dijo, es ella, mi mamá, y falleció hace 2 meses. No manches. Cuando le dijo, cuando yo le comenté, me dijo, es que lo que pasa es que tú no tienes un problema psicológico, es un don, me dijo. Uh-huh. Es algo que puedes hacer. Y emprendí con el tiempo. A ver a otros seres, pues de hecho hice muchas cosas en 16 años, fui cazador de tesoros, voy a ver que hay tesoros escondidos en ciertos ejidos, en ciertas partes del mundo, y siempre aparece como un ser espiritual que cuida ese tesoro, entonces se pertenece a una sola persona. Pues yo cazaba ese tipo de espíritus y sacábamos los tesoros, yo miré el oro, yo miré muchos tesoros. Ese es el tipo de espíritu, de hecho, es un fantasma que resguarda porque alguien lo puso a resguardar y cuidar ese tesoro.
Okay.
Nomás que ese espíritu es muy agresivo y puede lastimarte si no te corresponde a ti. Otros tipos de espíritus son los famosos, ¿no? El charro negro, la llorona, todos esos los he mirado, de hecho, porque me tocó trabajar muchos casos que seguía. Incluso, pues, mismos demonios. Después, mire a los ángeles seres celestiales, que obviamente ahorita me ayudan mucho, ¿no? Y otros seres que pues no nomás hay ángeles hombres, sino ángeles mujeres. Entonces, yo manejo, bueno, me ayudan 18 ángeles conmigo y más los 7 arcángeles en este caso, ¿no? Trabajo con los indios yaquis, que vienen siendo espíritus de curación y sanación, y pues ya para ayudar a curar pues lastimaduras o golpes o enfermedades incluso. Otros tipos de espíritus que he mirado pues son ángeles caídos, que esos son muy temibles en la vida real, ¿no? Aquí en vida, que alguien los mire, pues es una muerte seguro si los alcanzas a ver. Oh, son más peligrosos que un demonio, obviamente 3 veces más. Entonces es mejor huir y no quedarte y esperar y ver qué es lo que sucede, ¿no?
Pero ¿cómo no sabría en esta mujer común y corriente, cómo sabría que es un ángel caído?
Hay una identificación muy fácil en un ángel caído. Primero, no hay vestimenta. La pura piel se mira. Otro, son las alas oscurecidas como en color gris. Y la otra, no tienen rostro. No tienen un rostro como el perfecto que se les dio por Dios, obviamente. Y otra cosa muy general que vas a ver son las lágrimas de sangre que corren por su cara.
Ok, tomen nota.
Y entonces, yo me encuentro, voy caminando, veo esto, ¿y qué hago? O sea, ¿doy la media vuelta y me voy?
Va a ser sorprendente para ti ver algo así, sí, obviamente.
Obviamente.
Lo primero que ves es decir una expresión que, wow, es un ser con alas, obviamente, muy grandes, muy altas. Pero pues yo me he enfrentado como a 3 o 4, obviamente, también, ¿no? Existen también, pues, otros tipos como, bueno, no, realmente no tienen nada que ver con la fantasía, pues vamos a hablar un poquito de Harry, pero hay cosas existentes como los duendes, las hadas, los troles, todos esos son existentes, bueno, porque a mí me ha tocado vivirlo y vivirlo con gente, ¿no? Uh-huh. Una historia pequeña que podría decir es de una persona que decía, no, es que una casa que me tocó con una persona, con un cliente hace mucho, ya unos 6, 8 años, esa persona mantenía que hablaba con alguien, decía, su hija me contrató para ver el caso. Cuando yo llego, lo primero que veo una mesita, un tocador, y en el tocador pues había una cajita con luz, con lucecitos. Cuando me asomo, pues es un cuartito, con cobijita, con esto, así, todo, así. Y eso es para mi amigo. ¿Sí? Al final, haz de cuenta que estábamos platicando la hija, yo y su mamá, y sí, es mi amigo, y me ayuda, y esto. Entonces, pues su hija pensaba que estaba loca, obviamente, ¿verdad? Porque me decía, es que no está muy cuerda. Al final de todo, ¿qué pasó? Que a un lado izquierdo salió un hombrecito pequeño, de más o menos unos 20 centímetros de estatura, y hablando, diciendo, es tuyo, soy el amigo.
¿Qué tal?
Entonces es cuando lo miro y dijo, wow, válgame Dios. Son historias que me han pasado y puedo contar mucho más. Es un relato, no es de fantasma, que no es hecho por Tegas y todo lo que menciona igual.
Es que siempre hemos dicho, yo creo que tú y yo también lo hemos platicado, que las películas, todas las historias, están basadas en algo,
claro,
que debe de ser real. O sea, no, a mí no me vengan, ay, toda la creatividad del mundo. Y ya están ladrando los perros aquí porque seguramente estamos atrayendo cosas. Ya me dan un miedo.
Lo bueno que es de día, amiguita.
Ay, sí, imagínate, sí, que se nos hubiera ocurrido grabar esto de noche.
No, hombre, no.
Ay, bueno. ¿Por qué? Es más común que... ¿Estos seres se manifiestan en la noche que en el día o en cualquier hora?
Hay ciertas horas que la capa del espíritu es más ligera, por ejemplo, las 3 de la mañana. Esa es la capa más ligera que puede existir en el mundo. ¿Por qué? Porque es el total silencio. Le llaman la hora de las brujas también, conocido, que es, por ejemplo, es atraer, es tan ligera la capa que cualquier ser te puede escuchar y atraerlo. Obviamente, pues, ¿por qué? Porque tú lo llamas, pero ahí están, pues, nada más que no molestan, porque hay reglas, hay leyes universales que tenemos, que no podemos sobrepasar o que no podemos hacer, al menos que se nos permita.
Ok. Bueno, y bueno, como parte de la sección que nos está contando y que es el anecdotario, pues yo quiero platicar que aquí sí tengo algo que contar como experiencia. No es tan personal, pero sí es en mi casa, entonces... Yo no he visto nada, no he escuchado nada, pero bueno, esto es algo que se nos hace muy curioso a mi mamá, a mis tías y a toda mi familia. Esta casa, pues ya tiene muchísimos años, era la casa de mis abuelos, mi mamá se quedó con ella y pues aquí hemos vivido mi mamá y yo pues toda nuestra vida, tanto su vida como la mía. ¿Qué es lo que se nos hace curioso? Pues es una casa súper viejita y está ahora sí que yo le digo a mi mamá, está súper mal hecha, ¿no? O sea, la fueron haciendo poco a poco, entonces todos los cuatro cuartos que tienes antes se conectaban entre ellos, o sea, todos así tienen como que sus puertas y era como un círculo. Hay un pasillo que da hacia una de las puertas, hacia uno de los cuartos y da también hacia el baño. Entonces, este pasillo, pues, X, ¿no? Es un pasillo. Pero cuando empezaron a ver sobrinos pequeños, de que yo ya estaba consciente y empezaron mis primos a tener sus hijos y que venían, no todos, pero casi todos, siempre les da mucho por ver hacia el pasillo y sonreír y empezarse a reír. Entonces nosotros les preguntamos como, ¿y qué estás viendo? ¿O quién está ahí? Y nada más se nos quedaban viendo, volvían a voltear al pasillo y se volvían a reír. Era como, no manches, ¿qué está viendo? O a quién está viendo que lo está haciendo reír, ¿no? Eso es como parte de... Pero así lo que más a mí ya me alarmó, pero no he hecho nunca nada, ni quiero porque me da más miedo, es que uno de esos sobrinos, cuando estaba poquitito más grande, estábamos nosotros afuera como en una fiestecita, ¿no? Entonces mi sobrino vive aquí a un lado de mi casa y mi mamá ese día se sentía muy, muy, muy mal y estaba acostada en su cuarto. Entonces ya estábamos ahí platicando mis primos y yo y en eso viene mi sobrino corriendo así por el patio de atrás. Y se detiene así en seco, voltea a la ventana de mi cuarto y se empieza a reír. Entonces fue como, no manches. Y le dije, Alfredo, ¿qué estás haciendo? ¿A quién estás viendo? Y me dijo, a mi Nina. Y ¡fum! Se volvió a ir corriendo con nosotros. Mi Nina, su Nina es mi mamá. Entonces yo dije, a lo mejor se sintió mal y quiere algo, necesita algo y nos está hablando aquí por la ventana. Entonces yo de volada me levanté, me fui por enfrente a la puerta. Entro y mi mamá, así dormidísima, y le digo, mamá, ¿necesitas algo? Me dijo, y ya.
Que me dejes dormir.
Ajá, y se despierta. Y dijo, no, yo me siento mal y no sé tanto. Le dije, ¿no te levantaste? ¿Quieres? No, yo he estado dormida todo el tiempo. Y fue como, ¿what? Fue como, ¿qué vio? Entonces, nada más así nosotros, como para hacernos una idea, decimos, es el fantasma de mi abuela, o sea, de mi abuela. Porque okay. Es muy parecido a mí. Mi mamá está igualita a mi abuela. Entonces decimos, ah, es el fantasma de mi abuela que anda aquí. Pero pues no, nunca hemos como investigado más. Pero esa es mi experiencia.
No hay una respuesta para eso, obviamente. Obviamente sabemos que, como los niños tienen una pureza, ellos uh-huh. pueden alcanzar a ver otra dimensión, otra capa de las dimensiones, de ver a seres espirituales que siguen ahí rondando y a lo mejor, pues, lo más posible es que ellos le han tocado ver pues, pensando que es tu mamá o pensando que ya conoció a tu abuela, pues, es tu abuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, la más respuesta más sencilla a eso es que aún sigue tu abuela ahí, pues, en visita y a lo mejor espera a alguien para partir, obviamente, también. Muchas veces los espíritus, pues, alguien que, pues eso pasa en mucho tiempo, ¿eh? No crees que entonces, simplemente es porque a veces esperan a una persona, pues, ya saben en qué momento, porque los espíritus, o sea, te dicen lo que viene siendo el futuro para eso. Okay. Ellos están precedentes, energía, son para leer el futuro, el presente de una persona, nada más. Okay. El pasado no. Solamente el futuro. Entonces, ese es enter o espíritus. Esperan a alguien en veces para partir juntos, pues, ya sea a un ser querido que pues amaron mucho y están esperando, y a veces nada más por compañía están ahí. Lo más seguro es que siguen ahí, por eso pues, no hay que temer de alguien que fue alguien preciado de nosotros, ahí en ese caso, ¿no? Que es lo más seguro, ¿por qué? Porque si los niños se hubieran asustado, o hubieran visto, me dio miedo o algo así, ajá, hubiera sido alguien pues realmente malo, ¿verdad? Ajá. Alguien disfrazado de otra cosa, que es normalmente pasa eso. En este caso, pues en tu hogar, así como lo estoy viendo ahorita, se siente una calidez y hay mucha, mucha hermandad, y aparte hay mucha, mucha gente en esa casa, a veces viene mucha gente. Entonces eso es una energía muy positiva.
Sí, sí, lo que decimos. O sea, si fuera algo malo, no se reirían con ella ni nada.
Sí, así que esté tranquilo. Sí. Oye, y yo, pues, fíjate que, pues, mi familia viene de otras partes de la República, uh-huh, y todo, ¿no? Mi abuela era de Guanajuato, entonces, pues, bueno, sabemos que allá hay miles de historias, ¿no?
Sí.
Pero mi abuela, siempre hemos dicho que tenía un don, tenía algo, ¿no? Un don. Uh-huh. Mi abuela murió a los 105 años de edad, ¿no? 105, imagínense, nació en 1912. 1912. Le tocó batallas, la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
O sea, todo lo que le tocó, todo lo que vivió. A mi abuela, literal, se la robaron. Ya ves que antes decían, ay, se la robó el novio. Ja, 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 ja.
Sí, 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 era de
literal,
verdad.
Literal, se la robaron a mi abuela. O sea, mi abuela era una niña de 14, 15 años que iba caminando por una calle. Mi abuelo en un caballo, en el caballo montando, la ve, la agarra así.
No, acá, qué estrés.
Y se la lleva. Literal, así es. Y entonces, pero mi abuela desde niña siempre decían que algo tenía. Que cuando llegaba a los lugares era como una paz. Siempre decían, siempre se siente. O sea, llega, se llama Pascuala. Siempre le dijeron Pascualita. Entonces llega Pascualita y es como...
paz.
Como, ah, paz, ajá.
Paz. Pascualita.
Pascualita. Ajá, y le daba Pascualita. Hago aquí el nombre, ¿no? Paz. ¡Qué tonto! ¡Abuela! ¡Te estamos hablando de ti!
¡No!
Y entonces... pues bueno, luego ya tiene sus hijos y todo, y mi abuela siempre bien tranquila, pues regañaba y sí, daba claro. Sus nalgaditas como buena señora de aquella época, ¿no? Pero al paso de los años, y cuando ya mi abuela como que se animó a decir, porque nunca lo decía, decía, es que yo sé cuando alguien va a morir. Sí, yo sé con tiempo antes. Cuando mi mamá fallece, cuando yo tengo 19 años, o sea, va a ser 21 años este diciembre que mi mamá falleció, imagínate. Uh-huh. Entonces, mi mamá pasó por una enfermedad y a los años mi abuela nos cuenta, nos dice, es que yo ya sabía, como unos 2 meses antes, que Taide ya iba a morir. Si yo, cuando soñaba con alguien que iba a morir, dice, yo la soñaba, y si la soñaba con una luz, como, me imagino, como, no sé, una luz clara, arriba de la cabeza, es que esa persona ya iba a tener la paz y la paz era que iba
a fallecer.
Dice, y si yo a esa persona la soñaba y la soñaba sin luz ni nada, es que ella iba a seguir viviendo. Dice, entonces, como 2 meses antes yo empecé a soñar a Taide. Y entonces nos empezó a decir, y yo tanto tiempo antes soñé de esto y tanto tiempo antes soñé esto. Y así, en mi familia, o sea, en la familia de mi abuela ha habido muchas muertes, trágicas, okay. No trágicas, accidentes automovilísticos y cosas así. O a un primo en una... estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado también lo mataron. Y mi abuela dice, yo vi a ese nieto que vino y me visitó y se vino y se durmió en la casa y mi primo ya había fallecido.
No manches.
¿Sabes? Entonces, eran... mi abuela muere de los 105 años y sin contarnos muchas historias.
Pues sí, ¿eh? Claro. Sí,
imagínate.
Mucha gente tiene el miedo de esas cosas, pues, o sea, de un don, pues, tener un don. Ajá. Nos da miedo qué dirá la gente, qué expresará, nos van a criticar. Y en esa época, pues, obviamente, era mucho el silencio en eso, ¿no? Porque lo primero que dicen es que eres diablo.
Ajá. Uh-huh. O es bruja.
Y obviamente daba miedo. Entonces, más saber que vas a morir es lo más peligroso. Pues, uh-huh. O sea, me ha tocado mucho, lamentablemente me ha tocado muchos casos que me preguntan, ¿no? Que si va a morir persona, va a morir. Entonces, yo, pues, siempre he sido bien sincero con mis clientes, ¿no? Con las personas que he tratado. Y pues me ha salido varias cosas
que sí,
¿no? Lamentablemente, eso es un, podríamos, como tu abuela, pues a lo mejor uh-huh. tenía un don de sí en general que sabía qué es lo que iba a pasar uh-huh. con la persona. Entonces, si iba a descansar o iba a seguir o uh-huh. iba a ir a otro lado, ¿no? Entonces, ella se lo guardó probablemente miedo a la sociedad, uh-huh. miedo a que qué le dirán o uh-huh. qué pasará, porque en ese tiempo serían muy silenciosos a la gente.
Sí.
Entonces, se lo guardaban.
Sí. Ay, no. Ahora sí tuvimos buenas historias, amiga.
Sí. Y también aquí el invitado.
Sí, me encantó.
Amigo, y luego fíjate que Ángel, pues mira el aura y mira el color y nos... así, bien padre. Yo un día fui con él, debo de confesarlo, okay. Porque voy a estar ocultando todo, ¿verdad? Las cosas. Un día fui con él y le estaba contando aquí que ahorita cuando llegó le estaba recordando, le digo, yo llegué y según yo llegué muy triste. Yo llevo muy triste cuando llegué con él. Y entonces lo primero que me dice es, estás muy enojada, ¿verdad? Y así, cuando me dijo eso, yo me hice como para atrás. Y fue como analizarme el sentimiento, porque según yo iba triste.
Triste.
Y fue así, y luego dije, ah, caramba, sí vengo enojada. O sea, la tristeza, no estoy triste, estoy enojada y me causa tristeza, pero en el fondo sí estoy enojada.
Ok.
Y luego pues de ahí pasamos a la plática, no hicimos Ouija ni nada de eso, no crean, no se asusten, muchachos. Yo me hice un trabajo con ángeles y es muy bonito y de verdad que si tienen oportunidad de un día tener un contacto con esto, sí, háganlo, es muy bonito.
Sí, se escucha interesante.
Sí.
Pues, ay, no, en realidad me gustó mucho este episodio. Muchas gracias, Ángel, por aceptar la invitación. Este es tu podcast cuando quieras volver. Estaría súper bien. Gracias. Y pues nada, a ustedes que nos están escuchando ahí en casita o nos están viendo, pues nada más déjenos aquí en los comentarios o en redes sociales si tienen alguna experiencia así medio paranormal o de fantasmas, o si ustedes también tienen algún don, cómo lo descubrieron, pues estaría interesante que nos platicaran un poco. Y también, entrando al tema que fue Harry Potter, pues que nos digan ustedes cuál es su fantasma favorito de Hogwarts, porque hay un buen. Aquí les hablamos de 5 fantasmas y un poltergeist, pero ustedes también cuéntenos qué es o cuál es su fantasma favorito.
Y que nos sigan en las redes sociales.
Sí, síganos en redes sociales, como Potterñoños o Potternonos en todo, amita. ¿En dónde estamos como Potterñoños?
En Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas o casi todas las plataformas de podcast.
Así es, ya saben que salimos como podcast todos los miércoles al mediodía y el videíto unos 3-4 días despuesito de que se publica en las plataformas de podcast. Y Ángel, dinos tus redes sociales para poderte seguir.
¿Tienes redes sociales? ¿Te podemos seguir? No,
solamente el Facebook. Ángel Espiritual, o sea, no puedes seguir ahí, pues en caso que quieran alguna ayuda o algo, que tengan un problema, pues tiene que ver por la hechicería, brujería o algo, se nos encargamos de todo eso para poder ayudarlos y guiarlos por el buen camino.
Ángel Espiritual.
Súper bien, entonces ahí para estarte siguiendo. Y pues
a mi amigo lo encuentran como Yo Soy Cheche en todas las redes sociales.
Y a Taide la encuentran como Taide en Instagram y Taide Ruiz Navarro en Facebook.
Así de simple y sencillo somos nosotros. Sí. Pues se acabó lo que se vendía.
¿Se acabó? Súper, súper.
Sí, así que... Que bueno, pues nos despedimos, nos abrazamos a la distancia, sí. Ojalá que pronto ya nos podamos abrazar aquí.
Con Susana
a distancia, y y pues mucho, 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 mucho amor.
Sí, nos vemos en el próximo episodio. Bye.
Besos. Dios me los acompañe y bendiga. Cuídense.
Gracias. Besos.
Travesura realizada.